Muy bien, 9 de la mañana, 35 minutos. Seguimos adelante en Buen Día Nacional y seguimos recogiendo voces en referencias de lo que fue la primera jornada del debate parlamentario por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Está del otro lado del teléfono Esteban Paulón, diputado socialista, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal. Hola Esteban, Patricio Doval, Painé Nacetti, el equipo de Buen Día Nacional, te saludamos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Esteban, bueno, impresiones de luego de esta primera jornada que terminó abruptamente. Uno pensaba que el debate iba a continuar al menos hasta la medianoche. ¿Cuál es un poco la reflexión dentro del bloque que integrás? Mónica Fein alzó la voz ayer, bueno, siendo muy clara en relación al posicionamiento que ustedes están poniendo en agenda.
Bueno, la verdad que una sesión bastante desprolija, o sea, es que viene siendo un poco desprolijo el tratamiento de esta ley, creo fundamentalmente porque el gobierno fuerza algo para lo cual hoy no tiene el apoyo en el Congreso, más allá del acuerdo de algunos bloques para hacer una aprobación en general de la ley. Una cosa es aprobar en general la ley, que es una cáscara, y otra cosa es ponerle contenido. Y en el contenido hay algunos puntos importantes en los cuales no hay acuerdo. De hecho, el propio gobierno unilateralmente baja de la ley todo lo que es el capítulo fiscal, retenciones, blanqueo, moratoria, tema del impuesto país, porque sabía que fundamentalmente en el tema retenciones iba a llevarse un fracaso, una parte de la ley que se iba a caer. Y ayer lo que estuvimos viendo y estamos constatando en la sesión es que en general no hay acuerdo para muchas de las cuestiones que están en la ley, y por eso, si bien existe un dictamen que fue firmado en comisión, en que tiene las ideas y las líneas generales del proyecto, cuando vayamos a discutir en particular puede haber, obviamente, modificaciones. Por eso entiendo yo, para ganar tiempo, se llamó este cuarto intermedio, vamos a seguir sesionando hoy seguramente todo el día. Entiendo el gobierno en buscando más tiempo para generar los acuerdos que le permitan aprobar la ley lo más parecida a lo que desee. La verdad es que hay que decir que de la ley original, de 664 artículos, de esa pretensión casi refundacional de la nación, de que iba a haber modificaciones de todo tipo, de que se iba a declarar la emergencia económica y se iba a instalar la toga y el martillo para los jueces, o sea, un rango muy amplio de reformas, ha ido quedando una ley más parecida a las leyes de emergencia económica que han tenido otros gobiernos, incluso con algunas restricciones más, porque aquí no se declara la emergencia previsional, que era uno de los objetivos del presidente, y entiendo eso es lo que demora un poco el trámite en el Parlamento. Hay que decir también que el Parlamento es autónomo, así que si estas negociaciones siguen dando vuelta y en algún momento no hay acuerdo, se cerrará este debate y habrá que volver a darlo en los próximos meses.
Esteban, si nos ceñimos a la presentación que hizo Mónica Fein en la jornada de ayer, el tema privatizaciones es un tema que fue en el que la ex intendenta de Rosario se explayó y fuerte, teniendo en cuenta o planteando que hay esquemas privatizadores que no van a acompañar y otros que piden sí, en todo caso, pasen a deliberarse en el Congreso. ¿Ustedes ya tienen en claro cuáles de alguna manera son los que no admiten discusión y cuáles sí pueden en todo caso ser pasibles de un debate en el legislativo?
Te diría que los que no, obviamente, todo lo que tiene que ver con las industrias y los sectores estratégicos para Argentina. Argentina tiene una larga tradición de desarrollo, por ejemplo, en temas nucleares, en temas de infraestructura, en un montón de cuestiones, que la verdad es que regalar o entregar al sector privado todo ese capital, ese conocimiento, esa investigación, esa inversión pública acumulada, entendemos sería un gravísimo error. Por eso creemos que todo lo que tiene que ver con el complejo industrial, la industria de la defensa, fabricaciones militares, todos los temas nucleares, obviamente también desde ya la industria satelital que se ha desarrollado en los últimos años y que es muy importante, ni que hablar del Banco Nación. Vos sabés, yo vengo de Santa Fe, Mónica lo decía ayer en el discurso que ustedes hacían mención, nosotros vivimos en la desaparición, la entrega a precio de remate del Banco Provincial de Santa Fe en los 90.
Escandaloso proceso, de hecho, sí.
Un escandaloso proceso que la verdad es que le quitó a la provincia una herramienta fundamental para su desarrollo, para su crecimiento. Uno piensa que hubiera sido, yo vengo de una familia que viene del campo. La verdad que cuando venía la mala, la sequía, cuando no había posibilidad de llegar a un crédito, cuando se atrasaban algunas cuestiones, el banco siempre te esperaba. Conocer al gerente del banco, había palabra, había confianza, había una banca pública que no tiene por fin último el afán de ganancia, sino que tiene un afán productivo, un afán de apoyar todo lo que tiene que ver con el fomento de la pequeña y mediana empresa, que por supuesto la banca privada no tiene por qué tenerlo, la banca privada quiere hacer ganancia, y por eso nosotros creemos que sostener la banca pública también es tan importante si queremos pensar en un país con desarrollo y con inclusión, con trabajo y con producción hacia adelante, que es lo que no pareciera verse en este dictamen, en esta propuesta, en esta orientación que el gobierno le pone al proyecto de ley de bases. Por eso nosotros hemos elaborado el dictamen propio que ayer presentó Mónica Fein junto a Margarita Stolbizer, y vamos a defenderlo en el recinto.
Esteban, buen día. Paine Nocetti te saluda de este lado.
¿Cómo te va? Buen día.
Bien. Quería saber cuáles son los posicionamientos por parte del bloque que conforman con Mónica Fein respecto a las modificaciones de la cultura, y ahí me refiero al Inca, al INAMU, al Instituto del Teatro, bueno, a todos esos organismos que son tan importantes para el desarrollo cultural, que para nuestra provincia son muy importantes porque hay muchas compañías teatrales, musicales, que han podido producir a partir de eso. Y por otro lado, algo que le preguntamos también a Gabriel Chumpitaz hace un ratito respecto de las leyes ambientales, que también tienen mucho que ver con nuestra ciudad de Rosario, teniendo en cuenta que hemos pasado algunos años bastante tremendos respecto a nuestro humedal.
Sí, así es. Mira, la verdad que sí, que creemos nosotros, en principio, obviamente, planteamos que son debates que no han tenido la profundidad, no han tenido la posibilidad de ser abordados por la especificidad de las comisiones, por los expertos y las expertas, así que entendemos que son capítulos que debieran ser quitados del debate por completo, tanto lo de cultura como lo de ambiente, que si bien tuvieron algunas modificaciones en lo que era el texto original de la ley, creemos que siguen siendo muy perjudiciales para ambos sectores, y por eso creemos que hay que correrlos del debate y dar eventualmente una discusión sobre cómo mejorar en esos aspectos a partir del 1 de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias. Entiendo que hay acuerdo en ese sentido, por lo menos en varios de los bloques con los que venimos conversando, así que vamos a insistir en la sesión de hoy en que esos capítulos sean retirados por completo. La verdad que pensar que un trámite de una ley tan compleja, con tantos aspectos, con tantas aristas, se podía resolver o se podía votar en un mes, y haber tantos temas que si pasa, pasa, que están metidos, escondidos en el articulado, es complejo. Por eso nosotros desde el inicio de nuestro bloque, lo ha dicho varias veces el presidente del bloque también, Miguel Ángel Pichetto, despejar todo lo que es la maleza, ¿no? Todo lo que complica un debate que es esencialmente un debate de la emergencia, de reconocer que estamos en una crisis, de que la transición de gobierno se dio en una crisis de inflación, en una crisis económica, donde sabemos que muchas personas que tienen trabajo incluso registrado no llegan a fin de mes, donde había dificultades con los alquileres, donde había un montón de cuestiones a modificar y a corregir o a componer, pero la verdad es que una cosa es discutir una ley de emergencia y otra cosa es querer hacer casi una reforma constitucional encubierta. Por eso vamos a insistir con el criterio de no tratar los temas que no tengan que ver directamente con la emergencia, y pediremos que se retiren esos capítulos.
Esteban, ¿hay más puntos en común que diferencias con Miguel Pichetto? Pregunto esto porque en las últimas horas también desde Unión por la Patria se viene diciendo que Pichetto es alguien que en todo caso está tratando de que la ley finalmente salga, aunque con algunas modificaciones y demás. Quería ver tu observación en relación a este planteo que se hace muchas veces desde algunos bloques como Unión por la Patria.
Sí,
¿no?
Mira, y demás. Nosotros desde el inicio planteamos que nos parecía correcto que el presidente pueda contar con algunas herramientas, con un set de herramientas para enfrentar este momento de inicio de su gobierno y los primeros meses. Por supuesto, en la medida que avanzó el debate, Mónica y yo y algunos otros compañeros del bloque entendimos que la orientación general que tienen esas herramientas que pide el presidente no son las que nosotros hubiésemos elegido. Por eso hacemos una propuesta alternativa. Esto se conversó en el bloque desde ya, es parte del acuerdo de un bloque tan diverso y tan amplio como el que conformamos, es respetar también las miradas. El socialismo es una cultura política con más de 130 años en el país, o sea que pensar que esto puede resolverse contra lo que es la historia, contra lo que es nuestra nuestro capital simbólico, etcétera, sería desconocer la coherencia que ha tenido el socialismo a lo largo de tantos años. Por eso lo hemos planteado en la reunión de bloque, se respeta la posición que tenemos, es parte de las posiciones que existen en el bloque, y parte de las modificaciones que nosotros hemos planteado son las que se han incorporado. O sea, que incluso aunque nosotros no votemos a favor, en general, que vamos a votar en contra de la ley de esa, en algunas cuestiones que se han incorporado, que se están trabajando y conversando, biocombustibles, la coparticipación del impuesto país, la garantía del financiamiento para el Fondo de Integración Sociourbana, limitaciones en algunas competencias que planteaba el Ejecutivo y que creemos que no corresponden. Bueno, muchos de esos temas, incluso sin votar el dictamen de mayoría, han sido tomadas en cuenta. Creo que eso es lo que enriquece el debate político. Así que con enorme transparencia se ha planteado en el bloque nosotros vamos a tener nuestra posición en la votación en general, y en particular si encontramos puntos para acompañarlos, acompañaremos.
Esteban, una pregunta más, también para saber cómo, más allá de que estaban adentro y que fueron muchas las horas del debate, afuera había mucha gente y también un operativo de seguridad bastante feroz para, entendemos, desde aquí, al menos sembrar este especie de miedo de no movilizarse. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde adentro? ¿Hasta dónde se enteraron? ¿Se llevaron detenidas a 4 mujeres en la noche ya de ayer? ¿Estaba el diputado Eduardo Tognoli ahí? ¿Qué novedades iban recibiendo desde adentro? Y si en el día de hoy van a hacer algún tipo de presentación para, bueno, cuidar a las personas que se manifiesten, porque no tiene nada de malo manifestarse.
No, al contrario. Creo que uno de los rasgos positivos de esta ley es que ha movilizado en enero, que es un mes habitualmente tranquilo, a las fuerzas sociales de Argentina. La movilización de la CGT el otro día fue una muestra, y la de ayer también. Una movilización que era pacífica, que no tenía ninguna dificultad, incluso yo me reuní el lunes con muchos de los organizadores de esa manifestación para charlar y bueno, ellos querían saber los horarios de la sesión, como para ordenar un poco esa participación en la calle. Estaban en la vereda sin cortar la calle, la idea no era provocar. Creo que Patricia Bullrich sobreactúa su rol de policía y está todo el tiempo intentando mostrar que es fuerte y que tiene determinación. La verdad que creemos que es una medida equivocada. Hemos solicitado que se revea el operativo. Ayer incluso hasta en la propia Cámara de Diputados entraron policías de civil, un hecho que es gravísimo, que se denunció en el recinto. Nosotros hoy lo vamos a volver a plantear en el recinto. Una cuestión es obviamente preservar el orden, la seguridad de las personas, y otra cosa muy distinta es un operativo que tenía claramente el objetivo de provocar y reprimir, como el operativo ayer, que si no tuvo consecuencias más duras, fue porque los propios y las propias organizadoras todo el tiempo estuvieron bajándole el nivel a la confrontación, cosa que no hacían las fuerzas de seguridad, que estaban en actitud provocadora permanentemente. Y después, en el cierre del día, cuando ya no había nada, cuando ya la gente estaba dispersando, cuando ya la sesión había terminado, ocurre esta detención, estos golpes hacia Ivana Bunge y otras jóvenes. Y la nombro Ivana porque es militante radical de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y otras jóvenes que estaban cantando el himno nacional argentino, incluso ellas en contra de lo que ha planteado el presidente del bloque de su partido, que ha planteado que va a acompañar el proyecto, ellas reafirmando una cuestión identitaria política. Así que no hay nada de malo en manifestarse, no hay nada de malo en movilizarse, al contrario, es lo que fortalece y es uno de los capitales que hemos construido en estos 40 años de democracia. Obviamente, públicamente, vuelvo a reiterar el pedido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que deje el acting, que deje de sobreactuar, que se ocupe de los graves problemas de inseguridad que tiene el país, en todo el país, y que permita, que deje de obstruir el derecho a manifestarse de las personas que democrática y pacíficamente han venido al Congreso, en muchos casos a apoyar a aquellos diputados y diputadas que estamos sosteniendo una posición contraria a la ley.
Esteban, ¿hoy será su intervención en el Parlamento?
Bueno, si me toca. Hay una lista de oradores bastante larga. Ayer quedó trunca por este cuarto intermedio. Claro. Pero bueno, veremos cómo se programan las participaciones. Si hoy se agota la lista de oradores a lo largo del día, seguramente en algún momento de la tarde-noche, me tocará hacer mi primera intervención como diputado. Y bueno, ahí me estoy preparando para eso también.
Gracias, Esteban, por este diálogo con la Radio Pública.
Hasta luego.
Un abrazo. El diputado santafesino, Esteban Paulón, diputado socialista, integra Hacemos Coalición Federal, este amplio bloque legislativo que, bueno, en voluntad mayoritaria va a acompañar en general la iniciativa, más allá de los pruritos que tanto Mónica Fein como Paulón han esgrimido en forma particular, también otros integrantes, reitero, de este amplio arco de legisladores que integran este bloque van a sentar sus posturas en la votación en particular.